Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga que se está amontonando abajo de las mesas especialmente. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Y vamos a presentar inmediatamente a nuestros compañeros de hoy. Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Pablo Fábregas.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal?
Bien, señores, vamos a dar algunas noticias que no sé cuáles pueden ser.
Atención, mañana viernes estaremos aquí también en vivo a la medianoche. Sí.
No importa si es feriado, señora.
No, no importa. No,
igual venimos. No importa, señora, no me importa nada de
lo que usted me diga,
señora.
Pero no le preguntó nada a la señora, bueno. Está preguntando dónde es el bar.
Bueno, listo.
Mañana, sí, estamos en vivo a la medianoche acá, Gorriti 5963,
sí, señora,
sí. Y creo que en lo sucesivo ya estaremos aquí.
Sí, sí, no hay...
¿Hasta fin de año?
Sí, creo que no hay más giras ni nada.
Ya no nos movemos del galponcito.
Muy bien, vamos entonces a la parte conceptual, que generalmente consiste en trasladar al plano de la teoría actos banales de su vida cotidiana, querido Barton.
Me gané unos rollers en una rifa.
¿Sí ganó unos rollers?
Unos rollers.
Ah, pero no es un premio tan pequeño como los que suelo obtener yo en rifas. Tales como linternas.
Son de segunda mano. Yo de la, de
como rollers de segundo pie, en todo caso. ¿Cómo son usados? Son, disculpe.
De rifa de colegio.
No los use porque podrían provenir de un anterior dueño que tuviera, andás a ver qué podredumbre, en el pie,
bueno,
y después te agarra pie de atleta
como mínimo.
Como mínimo, como
¿qué
mínimo?
Más, ¿qué más?
Pues callos.
Pero el callo no está vinculado a
hongos.
Cuidado, y el pie de atleta es hongo.
El hongo, discúlpeme que se lo diga así,
sí,
con esta crudeza, pero el hongo es muy contagioso.
Sí, dicen que el hongo se contagia por el solo contacto.
Solo contacto ya es demasiado. El hongo incluso por mera proximidad. O sea, cuando usted se pone los zapatos de otro, no hay contacto. Y sin embargo se agarra el mismo hongo.
Porque el hongo
del tipo anterior.
Porque el hongo...
Si está, tiene que elongar antes.
Es difícil decir porque el hongo. Está que en un estado gaseoso, y si usted está en el aire, ¿cómo llega a impregnarse?
Efectivamente, el hongo para reproducirse lanza al aire...
Esporas,
esporádicamente. Y ahí quedan flotando en el aire del zapato, aparece usted con su pie,
sí,
y entre los dedos de las patas, que ahí es donde mejor...
Sí, porque es un lugar...
hay más calorcito, el hongo se siente...
querido.
Mejor recibido, sí, ¿cierto? Claro.
y ahí se le queda y le prospera.
Es como el piojo, el hongo es el piojo del adulto, donde ve, salta y se le agarra.
Pero no es la misma familia el hongo que el
no,
piojo.
No, no necesariamente.
Es otro bicho.
Bueno, pero eso, el hongo es de lo mejor que le puede pasar. Hay gente que por el pie adquiere enfermedades mortales directamente.
No, mortales no.
Sí.
Mortales.
Bueno, no mortales, pero...
Hay gente que cambió su caminar por usar el zapato de otro.
Claro.
Sí, pero usted dice cuando hay un error de número o...
No, el diseño no, porque le empezó a picar el pie. Usted nunca le picó. ¿Cómo se rasca?
Qué feo picar.
¿Cómo se rasca el pie usted cuando le pica en una fiesta adentro del zapato?
Qué difícil. Yo contra... Si la mesa es de esas, creo que como las que tenemos acá en el galponcito, que es una columna central y unas patas hacia el costado, agarro el vértice de una pata y le doy. Muy fuerte.
Pero
porque
fuerte.
Con el dedo uno no llega.
No, señor. No llega.
Aparte, cuidado, porque los zapatos muy ajustados te pueden romper el dedo.
Y sí.
Porque haces mucha fuerza. Yo conozco un muchacho que se quebró este dedo. El
ese.
Medio.
Es... Pero usted lo quiere resolver todo con el dedo, ¿no?
Y bueno,
la vida no es para
que... Hay que llevar un rascador de cosas. Una aguja de tejer.
Uh-huh. Sí, eso, qué lindo.
Eso es muy útil. Te pica la espalda, sac. Aguja de tejer en la espalda. Te pica la rodilla, por arriba del pantalón, rodilla. Y el pie es un joven niño.
Sí.
Ahora, lo que nunca debe hacerse es sacarse el zapato.
No.
Y empezar a rascárselo así, a dos manos. Y menos aún... Sacarse las medias ya es lo último.
No, no señor.
Y pues se saca los zapatos, las medias y empieza a... ¡Oh!
Tiene que encontrar algún motivo para bailar malambo, por ejemplo, para
eso,
pisar.
Tiene mucha razón.
Así...
Eso, bueno, usted me dirá, ¿por qué no va al baño? Bueno, así somos todos.
No, no, estamos hablando de un lugar...
No. Se supone que estamos en un lugar donde el baño no está accesible.
Y aparte no hay
porque
cosas
está ocupado, ponele.
No está ocupado.
O porque es en la cara. Bueno, no sé, señor.
Sí, no, bueno,
¿qué
pasa
me importa
eso?
Después de todo, si le pica el pie, embrómese.
Pero es mucho más difícil con unos rollers, porque veo que los rollers son como las botas de astronauta, pero con ruedita.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Es con rollers de una fila sola, de ruedas?
De una fila.
Ah, es más difícil.
De una fila. Pero ¿cómo se aprende? Yo no sé andar en roller.
Bueno,
no
lo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí. Lo primero, nosotros tenemos un curso.
Ah,
aprenda a entrar en roller en solo 2 años.
¿Cómo solo 2 años, señor? En 2 años ya me aburrí de los rollers y fueron a parar a otra rifa.
Entonces, si usted no tiene paciencia, nunca va a disfrutar la vida.
No, bueno, no, pero...
No, lo primero es hay que mantenerse parado. Nosotros los primeros 2 meses lo agarramos al tipo, le ponemos los rollers,
sí.
Lo paramos y lo sostenemos entre 2 o 3. Y lo tenemos ahí un buen rato.
¿Cuánto tiempo? ¿Una hora?
Y el tiempo que dura la clase, que son 2 horas.
Ah, 2 horas.
Por ahí, cada tanto, lo soltamos un poco a ver qué hace el tipo. Generalmente se cae. Bueno, entonces seguimos levantando. A veces le damos un poco de charla.
Y sí, porque no hay... No hay contenidos teóricos. De...
Claro, hay contenidos teóricos que son historia del roller, por ejemplo.
¿Pero para qué?
Historia del roller, cuándo aparecieron los primeros patines.
¿Es necesario para patinar saber...?
No, pero para no estar en silencio mientras los
patines. Bueno, sí, ilustra un poco la situación. Pero
imagino que será en un lugar llano, ¿no? Sin pendientes.
Claro.
Sí, nosotros teníamos antes en un quillo, una academia, en medio de la montaña, pero...
No, la sierra.
El tipo lo ponía parado. Ahora...
Aprendía en San Córdoba Capital.
Usted una vez que aprenda a andar, tenga cuidado porque es peligroso el roller.
Es peligroso.
Hay gente que tiene la costumbre de agarrarse de los camiones.
Ah, pero... Sí, a mí me gustaría hacer eso. Sí, sí.
Sale, se agarra de los camiones... Y van. Cuando llegan más o menos cerca de donde se dirigen, se suelta. Parece fácil, ¿no?
Parece, dicho así, parece fácil, pero hay bocacalles, hay situaciones viales.
Sí.
Además, mi temor es que veo una tendencia en el aprendiz de los patines en general, a que se le van abriendo las piernas. Y es difícil volver a cerrar.
Sí. Acá, yo soy médico aquí en el Hospital Pirovano. La cantidad de personas que vienen abiertas de piernas Ahí voy.
Sí. Son de las prepagas. Los...
Entran con las piernas abiertas.
Los que van así.
Y el enfermero ese dice, ¿qué son callos plantales? No, dice, me abrí de piernas. Pase, señora, pase. Sí. Me decía que hizo.
No, que dice que se abrió. ¿Qué? No, que se abrió de piernas por
entonces,
el tema.
¿El señor viene con usted? Ah, no.
No, no. El tema de los patines.
Claro, sí, sí. Y... se abrió de piernas y quedó así.
Sí, ocurre con él.
Y a veces queda así. Yo tengo un amigo que era bailarín de tango profesional.
Ajá.
Y un día, patinando, se abrió de piernas.
Ajá.
Y bueno, quedó abierto. Más o menos lo cerraron. Pero no del todo. Y quedó el tipo así, muy abierto de piernas.
Qué difícil.
Digamos que le pasan dos perros peleando. Y, ¿sabe qué? La carrera de bailarín de tango, chao.
¿Qué pasó? ¿Se terminó?
Sí, se terminó. Nadie lo contrató más, porque era un efecto... bailar el tango con las patas muy abiertas.
No,
el tipo entraba así y ya...
Aparte hacía un giro y talaba la bailarina.
Claro, pateaba todo.
Claro.
¿No? Y, bueno...
era
todo por hacer una gracia.
No, por hacer una gracia no. El tipo, bueno, habrá querido incursionar en el patinaje de algún
modo. Bueno, pero es muy peligroso abrirse de piernas. Buenas tardes, sí, sí.
Tendría que tener, no sé, usted sabrá mejor, porque tiene la academia de patinaje.
Claro, sí, sí.
Pero ¿no sirve tener una especie de resorte que le haga resistencia entre las patas? Usted, por ejemplo, a la altura de las rodillas.
Un tren delantero, dice usted.
Claro, algo que...
pero eso se las va a abrir más.
No, pero que le vuelva de...
ah, un volvete, al
un volvete, claro.
La que usted abre la pierna y se le cierra
y
el...
y usted tenga que hacer fuerza.
Es un poco peligroso, sí. Es un poco peligroso.
Después
es un
va
poco
así.
Peligroso.
Sí. Sí, sí. Barranca
acá,
abajo,
en
una
vinieron
parte.
Algunas chicas que querían eso,
sí.
Pero que no se le ocurra. No, es peligroso. Bien. ¿Y qué antecedentes tiene usted?
¿Cómo antes?
¿En qué otra cosa sabe andar?
Y sí. Bueno, para saber qué tan lejos o cerca está esa actividad.
Claro.
Sé andar en bicicleta, pero no sé si sirve.
No es lo mismo.
No le sirve para nada. Para nada.
No le sirve para nada.
No, pero bueno.
No,
le...
para... incluso desde el punto de vista de la actividad así interacadémica, no da equivalencia, ¿no?
No, para nada. No.
No le
pero
sirve.
Hay...
o sea, el título de... nosotros entregamos títulos.
Por supuesto, oficial.
¿Para qué quiere un título oficial,
bueno,
señor, de patinar?
Pero le quiero decir que si usted... con el título de ciclista viene aquí, no se lo podemos convalidar, ¿no es cierto?
No, pero eso no. Pero espere, señor.
Uso espere. De calzas, esa es la única materia, porque se usa mucho calza también acá.
Ah, ¿también se usan las calzas?
Calza, ¿cómo se llama? El pantaloncito ajustado.
Sí.
Ah, sí, sí.
¿Por qué se usa eso? ¿Para sujetar los músculos?
Ah, por elegancia.
Porque le queda lindo.
Le queda lindo.
Sí. No queda lindo.
Acá muchos bien, lo bueno del roller, supongo que usted viene por lo mismo, es que levanta glúteo. El roller levanta la cola,
los músculos de todos.
Sí. Además lo hace más alto,
Bueno, sí, son unos cuantos
15 centímetros más que usted tiene. Y hay gente que empieza a agarrar la costumbre de ir a los bailongos en roller. Mirá, es ese muchacho alto que está ahí con ruedas.
Mirá cómo circula.
Eso siempre y cuando no se abra de gambas, porque ahí baja 30 centímetros de golpe, ¿no?
Ah. Es lo mismo para patinar sobre hielo. ¿Vio que hay un fierrito?
Sí, sí.
¿El del hielo?
Hola, ¿sí?
Sí, buenas tardes.
No, estoy hablando por teléfono.
Ah. Yo estoy de cuerpo presente, ¿no? ¿Tiene frío?
Y esto es una pista de patinaje sobre el hielo.
Bueno, pero...
Esto tenemos que mantenerlo, lamentablemente, a 10 grados bajo cero. Si no, se nos derrite.
¿Pero qué?
Se acaba el negocio.
Es un fracaso cuando se derrite la pista. Están todos metidos en el agua hasta la cintura. Caminado, se checa aburrido, dejame.
Porque para pileta es poco profundo.
Claro, no. Salpicar. Es un charco grande, señor. No, veo que el patín de hielo es un fierrito.
Es un fierrito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
La cuchilla, cuchilla sí. Se llama.
¿La cuchilla se llama?
Hable con propiedad.
Es peligroso, porque por ahí te caes, levantás la pata y le cortás la cara, le haces un feite al tipo.
Sí.
O lo desfigurás.
No, bueno, pero...
¿sí? ¿Cuántas personas desfiguradas hay acá por tarde?
20 juicios por tarde nos comemos por eso.
Pero
se vienen acá, incluso con el patín incrustado, acá arriba, y dice, ay, se me lo saca.
Bueno, pero me imagino que hay medidas de seguridad porque ponen como colchones alrededor. Yo
sí,
para
pero no, las medidas de seguridad sirven para no llevarse por delante el alrededor. Pero el patín, ¿qué le vas a poner un colchón al patín?
Pero anda todo con la pata.
No patinas.
En un momento le pedíamos a la gente que se ponga yelmos y armaduras
claro,
para andar.
Claro,
no
pero
se puede.
Y ese fue el problema.
Bueno, pero eso no. Son uno de los peligros del patinaje sobre el hielo,
bueno,
¿no?
Pero todo. ¿De qué se ríe, señor?
No, es un texto así de simpatía.
Bueno, no, pero digo,
yo estudié mucho relaciones públicas y lo primero que nos dijeron,
sea simpático. Parece que está ahorita tosiendo más que una risa.
Y sí, el señor nunca aprendió a reír, sí.
No me recibí.
Se quedó a mitad de camino entre el estornudo y el estertor.
¿Qué parecido? ¿Alguna risa?
Lo que tenemos acá en la pista de patinaje sobre hielo también es el problema de los hongos también, porque el patín se alquila.
Todo se alquila, claro.
Acá, sí. En casi todas las canchas de patín, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El patín no es, no lo trae uno, el patín. Lo alquilás.
Lo alquilás.
Ah, sí, lo alquilás.
Bueno, está bien. ¿Qué quiere
decir? Sí, lo alquilás.
Sí, señor, lo alquila.
Ahora bien. Es un caldo de cultivo de enfermedades.
Oh.
Una tarde, me acuerdo, teníamos 4 epidemias al mismo tiempo. Vinieron estaba toda la plana mayor del Ministerio de Salud Pública.
¿Y qué hacían ahí en la pista?
Vinieron a patinar.
La gente del Ministerio de Salud viene.
¿Bien? No, echaban fumigaba.
Ellos mismos del Ministerio vienen a fumigar.
Vinieron a fumigar porque llamaron por teléfono, uy, me agarró esto, me agarró el otro. Había como 15, 20 plagas. Vinieron, echaron, fumigaron todo y se fueron. Echaron con una especie de rifle, no sé qué.
Sí. Y se fueron las plagas.
Y las plagas se fueron, eso sí. Si usted le echa el dry, es bueno.
Sí, bueno. Pues,
para los zapatos mismos yo le... Usted usa, ¿cómo se llama? El polvo, discúlpeme, el polvo pédico.
Polvo pédico, claro, porque es un polvo de desodorante.
Sí, sí.
Que usted se lo echa y le dura, no sé cuánto le dura.
Creo que 5 minutos.
Bueno. Pero vio que hay algún calzado que después el polvo sale para afuera, despide.
Sí, como... bueno, sí. El de los zapateadores.
Claro, como una humareda.
Empieza el malambo y sale como una neblina, una humadera.
Sí.
Acá lo que tenemos cuando ya un patín tiene mucho, mucho bichito, llamamos al grupo Geof.
Y que ellos lo hacen todo.
Elimine todos los bichos que tenemos ahí, de la forma más efectiva.
Pero con el hielo no mata toda la... El frío mata todos los bichos, ¿no?
No, sí, pero tiene que ser mucho frío.
Bueno, pero si es hielo, hace mucho frío.
Pero el hielo no está dentro de los patines. ¿Usted se cree que la gente se pone hielo adentro de los patines? No, adentro de los patines hace 37 grados. O más.
Va derritiendo el surco, va derritiendo... Lo va dejando sobre el hielo.
Exactamente. Sí. Mire, es bueno esto para los colegios.
Ah, el patinaje.
Nosotros vamos a proponer hacer un colegio modelo sobre hielo.
¿Un colegio con una pista o todo el colegio?
Todo el colegio sobre hielo. Y todos los niños en patines.
Sí,
qué
sí.
Cosa, ¿no?
Sí, qué cosa, ¿con qué beneficio?
Eso es lo que estamos estudiando todavía. Nos parece que ninguno, pero...
Pero a este se le mete algo en la cabeza, ya empezó a construir acá en el hielo, se le corre, sí, los albañiles...
Y no, imagínense, los chicos vienen de la casa, no pueden venir con los cosos puestos. Con
sí,
los...
pueden venir. Aprendamos jorobando, es nuestro lema.
Bueno, sí, pero...
Pase al frente, pueden ser 150 metros, toma velocidad el pibe, atraviesa las paredes.
¿Sabe lo que me gusta sobre el hielo, para hablar de calzado sobre hielo? Bueno, no solamente son patines.
Claro.
Los grampones.
Ah...
¿Usted se puso alguna vez grampones?
No, ni siquiera sé lo que son.
Son...
Conozco la grampa, la grampita.
Los zampones.
Sí, también.
Tiene algo de todo eso.
Ajá.
Que mencionó. Es para caminar sobre el hielo, unas plataformas metálicas con unos pinches, como unos clavos, que usted se clava y se desclava a cada paso.
Qué notable.
Entonces avanza con seguridad, por ejemplo, para andar sobre el glaciar Perito Moreno.
Perito Moreno, sí, sí.
Perito Moreno.
Hay muchos japoneses, ¿no? Que van con zapatos de clavo ahí.
Sí, sí, van de todo el mundo, sí. Señor. De todas partes, va caminando por ahí y es la manera de caminar sobre el glaciar.
Y digo yo, buenas tardes, ¿no? Soy otra persona nueva.
Bien.
En patineta, ¿no enseñan acá? Porque a mí me dijeron que la patineta hay...
¿Qué?
Yo vi una película que hay unos tipos que andan y hacen pruebas arriba de la baranda de las escaleras. Sí.
Ahí frente al aeroparque hay un circuito de
esto, un circuito, y a mí me gustaría ir a levantar mina. Ahí a pegar, a saltar arriba de la patineta, pero por ahora no, ni siquiera me deslizo un metro sin caer de bruces.
Y no, tiene que ver, yo no sé cómo les queda pegada, vio que saltan con la patineta, y en el aire...
No, tiene un pegamento. La patineta tiene un pegamento.
¿Tiene un pegamento?
No, ¿cómo se le queda pegada a la patineta para abajo y no se le cae?
Pues, por
favor. Chicles, sí. Se ponen chicles. Pero todos los chicles de Avenida Cabildo los tienen ahí.
No, señor, pero después vio que la agarran con la mano, se la vuelven a poner, se la sacan y se la ponen.
¿A qué se refiere?
A la patineta, señor. Hacen piruetas y...
Para mí esto es la magia de la televisión, en vivo no lo hacen, para mí.
Yo lo he visto en vivo.
El tipo lo hacen sin patineta. Salen así, qué sé yo, y después se la dibujan.
No se la dibujan, señor, ¿lo ve?
¿Usted que anda en bicicleta?
Sí.
¿Qué pruebas sabe hacer?
En bicicleta se hace...
¿Anda con una mano, ponele?
Sí, y voy parado sin mano.
¿Parado, sí? ¿Cómo, parado sin mano?
Caminando, parado sin mano.
Ah. No, yo voy con una sola mano.
Ajá.
Ah, sí, sí. Y paso, ¿no es cierto? Hay unas chicas del barrio que a la tarde salen ahí a la puerta. Y yo les paso con la bicicleta. Y cuando estoy pasando por ahí cerca... Saco una mano y me la pongo en la cintura y medio que las miro así como diciendo, si puedo esto, anda tomando.
Pero señor.
Quien puede lo más, puede lo menos.
¿No? Y disculpe, pero ¿cómo sale vestido para eso?
Bueno, pero sport. Básicamente sabe lo que... Las medias arriba de los pantalones. Me pongo las medias arriba de los pantalones. Una... Para que no se me enganche lo lienzo a la cadena.
Con la cadena.
Y dos, porque aunque te bajes de la bicicleta, a veces uso broches también.
Elegantísimo.
Y aunque te bajes de la bicicleta, ya saben las chicas que estás en bicicleta.
Claro.
Mirá, dice, vos entras a la panadería, ponele, con los broches en los pantalones. Y te miran así y dicen, mirá, dice, ese seguro que tiene bicicleta. Yo incluso cuando no tenía bicicleta, a mí me costó comprar la bicicleta, lo primero que me compré fueron los broches. Andaba con los broches haciéndome el casual.
Claro.
Caminaba un poquito apresurado, como que iba a buscar la bicicleta. Y todos miraban y decían, uy, mirá, seguro que tiene una bicicleta ese muchacho. Y ahora ya saben que tengo bicicleta. Me conocen como el muchacho de la bicicleta.
Bueno, pero tampoco es un símbolo. ¿Qué me mueve la cabeza?
¿Cómo
así?
¿Es un símbolo de qué?
No,
de poder. ¿Usted prefiere que su hija, por ejemplo, se entrevere con un gil que anda de a pie?
Bueno,
con
no
uno
sé.
Que anda con una bicicleta, toda una hispano-francia.
Hay algunos que hacen gracias con la bicicleta que van se ponen a la par de otras bicicletas, por ejemplo.
¿Eso qué gracia tiene?
No, pero por ejemplo...
Yo muchas veces me pongo a la par de otra bicicleta.
No, usted va andando, y le gusta una chica que va en bicicleta.
Ah.
Entonces, se le pone a la par, y después aminora dándole para atrás.
No se aminora.
Dejando de pedalear.
No, aprendió a andar en bicicleta.
Deja de pedalear.
Ah.
Deja de pedalear, pero igual le da para atrás para que haya el ruidito ese.
Ah, qué lindo, que yo a veces de la noche me levanto cuando tengo insomnio, y con la mano le doy para atrás.
Sí. Usted se da todos los gustos en vida.
Ah, sí, sí. Bueno, y entonces me interesó eso de ponerme a la par de un...
Sí, se le pone a la par y mantener un diálogo y el ritmo del diálogo.
Ajá.
Ese es interesante. Hay que estar atento igual a lo que sucede,
claro,
alrededor.
Un diálogo, claro, al tránsito.
Al tránsito.
Ah, diálogo que ahora, andando en bicicleta, por ejemplo.
Bueno, sí.
Le pregunta eso.
No sé si eso es evidente que está andando en bicicleta.
¿Esas calcomanías de dónde las sacó?
¿Pero para dónde vas?
Claro, qué hermoso día.
Ah, usted es peor que yo.
¿Sabe que la bicisenda favorece ese diálogo?
No, pero no te puedes poner al lado porque viene uno del otro lado y te trae.
Pero como no puede salir de la bicisenda le marca el rumbo.
¿Cómo no puede salir?
Y tiene...
Cuando llegás cerca de tu casa que tenés que doblar, doblá.
Sí, pero está muy...
Que te vas caminando con él hasta Villa Ballester, porque no hay bicisenda por todo el
lado. La dirección está como inducida por la bicisenda.
Sí, yo me tuve que mudar justamente para que me dejara bien una bicisenda.
Miren acá Radio del Plata.
Y mencionó esta casa, está bien ubicada, dice, a una cuadra de la bicicleta.
En los avisos del diario cuando la venden. Sí, a 10 sí. cuadras del subte, pero a 2 de la bicicleta. Sí.
Bueno, vio que ahora también hay muchos locales, ahora que la bicicleta está ganando lugar en nuestra sociedad.
Sí. Prácticamente no hay lugar para los autos.
Hay comercios que ya ponen esos dispositivos para estacionar la bicicleta, para atar la bicicleta.
Un palo.
Bueno, claro. Un palo, pero con el dibujito de una bicicleta.
Claro,
para que usted sepa.
Dice, ¿este palo para qué es?
No es un palenque.
No, y para que sepan para qué usar el palo. Fundamental.
Sí, porque los palos, si hay algo que tiene múltiples usos, es el
es
palo.
Es un palo.
Para
la cárcel, por ejemplo.
Para la cárcel.
El famoso palenque, ¿no es cierto?
El palenque de los caballos.
Perdón, me deja meter una cosa. Es muy difícil, yo que soy andar mucho en bicicleta, muchísimo, es muy difícil ir de acompañante y hablar cuando uno está en el empedrado.
Por el empedrado.
La charla pasa a ser...
No. Si te acostumbras, te gusta. Después ya empezás a buscar en los empedrados. Sí. A ver, me voy a agarrar...
Vamos a San Telmo, le digo.
Pero hasta que te acostumbras... ¿Qué clase de asiento usan?
Ahora tengo la bici, plegable, de esas de ruedas pequeñitas, que se hacen chiquitas.
Ah, pero esas son para los chicos, Fábrega. Esas son para los chicos.
Bueno, me han gritado gordo nabo más de una vez.
En otro orden de cosas.
Caminando, esperando colectivo. No, es ridículo, pero es práctica. Es una buena bicicleta, uno llega, porque afana mucha bici se afana.
Claro, también.
Por más cadena que uno le ponga... Se enteraron que la cadena se abre fácil.
Tiene la bicicleta tiene una cadena, pero no es para que no se la roben.
No.
Es para transmitir
las revoluciones
del plato al piñón.
Sí,
no es para que no te roben la cadena de la bicicleta.
No, esa es otra cadena.
La linga. El cable de acero. Se la fana. Nada frena. Sí. Un chorro que quiere una bicicleta...
Pero es grande su asiento chico. Porque...
Bueno, el asiento mío me vino uno muy pequeño y me compré uno exageradamente grande. Exageradamente grande, digo, me incomoda pedalear.
¿Qué va con las patas abiertas?
El chico a veces lo perdés.
¿Por qué lo pierde el chico?
No sé, pero...
¡Búsquelo!
Porque a veces se baja de la bicicleta y mire, el asiento no está.
Y camina incómodo hacia su casa.
Y está también, ¿qué tipo de dureza usted quiere para el asiento? Está el asiento duro. Duro.
Sí.
Y está el blando, la molicie del asiento blando.
Eso, ahora, con resorte.
El verdadero corredor de bicicleta usa asientos incómodos para no relajarse, está siempre ahí arriba.
Sí.
Incluso los entrenamientos me han dicho que los calientan. Son asientos de fierro y los calientan.
¿Sabe cómo pedalear? ¿No?
Entonces está siempre arriba.
Está motivado el tipo,
Otra que el doping, uno de esos.
¿Sabes que comprobé en el fin de semana? Es muy difícil pedalear con algo colgando.
Del
manubrio.
Del manubrio, extraordinario ese cubrimiento. Muy bien.
Y ¿sabe qué?
Muy difícil.
Fui a comprar 1 kilo de helado.
No me diga que lo colgó No, agárrenlo en la mano, pero nunca lo cuelgue del...
No, lo colgué.
Y le empieza a andar la bicicleta para cualquier lado. Se va a caer, señor.
No, iba pegándole rodillazos. Plum, plum, plum.
Si no, es horrible.
Porque, nota al pie. Fui a una heladería, no sé si las han visto, de esas heladerías que lo atienden atrás de un vidrio como si fuera un banco... con un micrófono.
Sí, lamentablemente lo tenemos que atender porque tenemos muchos robos.
Dulce de leche con nuez.
¿Eh?
Dulce de leche.
Yo en los bancos nunca le entiendo lo que me dicen. No. ¿Sí? ¿Qué? Dame la guita, le digo.
Acá pide el helado.
Soy igual casi siempre que voy a un banco voy a poner. Casi nunca me toca la otra, pero bueno.
No, él me dice.
Acá usted pide el helado y después una vez que paga, que lo pasa por una endija que no entra más que los billetes.
Claro.
Le dan el helado por una puerta giratoria como en la cárcel o como en algunos hoteles. Le dan vuelta y se lleva usted el kilo de helado ahí. El tipo está dentro de esa pecera.
Adentro,
no sé cómo sale el tipo, porque no veo la puerta. No tiene puerta.
Pero eso es por seguridad, porque el helado es horrible y está podrido que le pegue.
No, el helado, no, es, no, sí. Helado rico.
Heladería el paranoico.
Pero la ventaja, ¿cuál es? Que el ciclista, como yo, se acerca al mostrador con la bicicleta toda puesta, se lleva el helado y se lleva el helado colgando, lo más pancho para su casa.
Ah, pancho compró.
Helado.
Otra cosa difícil es comprar un helado para ir tomándolo e ir en bicicleta, con una mano sola. Ya tomar un helado por la calle es difícil porque se va chorreando, uno no sabe... hay dificultades porque no sabes de dónde encararlo.
Sí.
Lo encara de atrás. Todo eso lo haces en bicicleta, te matás.
Sí, sí, ahí.
Te matás.
Igual hay un vicio del ciclista de querer hacer todo sin dejar de andar en bici.
Sí, ¿Por qué tienen eso?
Yo a veces paro, me pongo a un costado de camino, me tomo el helado.
¿Y qué?
Lo tomo.
Ah, bueno, señor, se lo tomo. No, pero vio que hay muchos ciclistas que llevan una botella entre las piernas.
No me digas. Una, nunca vi eso.
Una cantimplora.
Cara mañona.
Ah, la cara mañona. Muy bien, señor.
Y va pedaleando. El tipo no deja de pedalear. La desengancha y la tira como una bota de vino.
Para mí es alcohol eso. ¿Eh?
Es un pomo.
Es alcohol. Es alcohol. Sí, no. En carnaval van los ciclistas clásicos. Sacan un pomo que llevan entre las piernas y mojan a las chicas.
No, carnaval, señor.
Alegría, alegría. Y lo guardan de nuevo.
Si hay alguien correcto en nuestra sociedad y que es el... como el ápice del comportamiento políticamente correcto, es un ciclista.
Ah, ciclista, sí,
sí. Un ciclista es un
ciclista,
tipo...
sí. Son todos de derecha.
No, sí, no. Nadie tiene nada para decir. No. Son de los partidos vecinalistas, sí, los ciclistas. Sí,
sí. Es este...
Y es un nuevo grupo de odio. O sea,
está... A mí me gusta el novio ciclista.
Ajá.
Sí, sí. El novio que llega con la bicicleta... Es clásico en los barrios. Y la llama la novia desde la puerta, medio que le chifla. Y la otra sale de adentro. ¡Ay! Dice, es Alfredo.
El afilador.
Y sale, sí. Y se quedan justamente afilando en la puerta durante algunas horas. Sí, dice, anda con el de la bicicleta. Y está el tipo. Ahí usted, desde la mitad de la otra cuadra, ve el brillo de la bicicleta. A la luz del farol de la esquina.
Ah, sí.
Es que por ahí la bicicleta medio que...
Sí, anda la...
Hay dos maneras. El novio que no se baja de la bicicleta. Se queda sentado en la bicicleta.
Eso puede ser la que...
Y atiende a la novia ahí, en los alrededores del rodado.
Sí.
Y está el novio que se baja, apoya la bicicleta en la pared y después agarra a la novia y empieza a abrazarla y eso.
Sí.
El riesgo que te la faren.
A la novia.
A la novia, sí.
Sí.
A la bicicleta.
Sí, la bicicleta...
En cambio, el tipo que está siempre montado en la bicicleta...
Bueno, pero relájese un poco, no va a estar todo el tiempo arriba.
Es lindo, porque uno le puede hacer algunos chistes a la novia, por ejemplo, dejarle tocar el timbre.
Bueno, no sé.
Mira, dice, ¿por qué no tocas el timbre? Mira.
No es muy interesante.
Los primeros días.
No crea. Usted porque tiene que acostumbrarse a ser un poquito más humilde en sus...
Sí, pero tocar la campanilla.
Sí, tocar el timbre de la bicicleta a mí me gusta, ¿no? Bueno, se hace notar.
Ajá.
Bueno. No. Y a ver, sí.
No, quiere decir, ¿cómo hace si quiere darle un abrazo o un beso a su novia estando en la bicicleta, que se la monta la bici?
Hay varias maneras. Una es subirla en el caño y ahí proceder al amor. Otra en el manubrio. Otra simplemente parar al lado de la bicicleta y hay que ser delicado en eso.
Sí, sí.
Delicado, sí, sí, sí.
Sí,
porque
sí.
Por ahí sale la vieja de adentro y su novia está enganchada en el cuadro de la bicicleta en Pano France de tal manera que es una situación difícil.
¿Y qué le parece?
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca
de
los cursos para andar en patines. La bicicleta, el hielo.
Sí, y cualquier otra cosa. Que
y
no
cualquier
probable.
Otra cosa también.
¿Quiere que empiece con uno?
Sí.
Germán Magide, perdón, felicitaciones por el programa de anoche. A la altura del festejo. Felicitaciones también por las 3 décadas al aire. Para nosotros ha sido muy grato compartir con ustedes estos años. Espero y deseo que para Alejandro y sus acompañantes haya sido ocasión de dicha. Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias. Juan Pablo Manara, muy buen trabajo, muchachos. Ah, se refiere también al programa. Bueno, bueno, bueno. La mesa estuvo servida a la altura de los acontecimientos, bla, bla, bla. Muchas gracias.
Bueno, María Cristina Cancela, lo mismo, dice, el programa fantástico, el recinto maravilloso, la Ballena Azul, estuvieron todos geniales, y así. Y dice, gracias, gracias y besos.
Daniel bueno, Ríos dice, ¿sí? Que extrañaba a Gillespie y esos programas donde todo terminaba en un asalto, solo le faltó acusar a Barton de snob.
Sí, es verdad.
Posdata, la presentación del programa en el Centro Cultural Horacio Rodríguez Larreta fue la mejor de la historia.
Bueno, muchas gracias. Borkenstein Bernardo dice, desde la posición que ha manifestado tener alguna vez, del que anhela tener fe pero no la tiene, esto lo situaría de alguna manera entre los escépticos, ¿qué posición asume ante la distinción entre el agnosticismo y el ateísmo? Y dice, desde mi propia opinión, el ateo es igualmente creyente en una hipótesis metafísica. Muy bien. Igualmente creyente que el creyente. Uno cree en P y otro en no P. El agnóstico es en realidad el que no cree. Es el que no tiene nada que decir sobre el asunto. Pero el no creyente es también creyente. Cree en algo, a saber, no P. El creyente cree en P. En cambio, el agnóstico, en verdad, no se pronuncia.
No considera el tema.
No se pronuncia. Bien, vale.
Los tienen ustedes, los mensajes. Yo acá.
Ah,
no,
¿qué?
Son acá, no, le tome.
Dele.
Tengo uno de Cronopia Paola que dice: hola, buenísimo el programa de anoche. ¿Para cuándo por Córdoba Capital?
Responda.
Ojalá que pronto. Gloria Bustos. Excelente el programa de anoche, el alto nivel, el manejo, bla, 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 qué sé yo. Todo mi agradecimiento a Alejandro y a todos del equipo de trabajo. Yo también agradezco a todos mis compañeros de anoche y a todos los que no son de anoche. Así que fue una jornada muy venturosa.
Muy lindo.
Dale.
Pablo Viñola dice, los escucho desde hace muchísimos años, cuando el programa salía por otra emisora, en otro horario, había un locutor, un
con otras personas, se llamaba distinto.
No había un grupo. Dice, mire, no había un grupo musical en vivo, lo conducía Larrea y se llamaba Rapidísimo. Dice, pero hablando en serio, no sé si los años me han puesto más sensible, pero anoche escuché el programa con lágrimas en los ojos, crecí con La Venganza, tenía 20 años, viajaba colgado en el estribo del 148, de vuelta a casa, con auriculares puestos, escuchando el programa.
No gracias, parece muy, gracias. Muy venturoso, ¿no?
Bueno, pero soy yo.
¿Quién puede tener ganas de volver a colgarse del pasamano del 148? Mercedes Esteves Magdalena, muy bueno el programa de anoche. ¿Quién era la cantante que lo acompañó? Karina Biorlegui. Raquel Andino, anoche estuvo grandioso y lo mejor de todo, el baile de Barton. Sí, extraordinario. Barton.
Sí, señor. Ahora voy a bailar también. Bueno. Marina Vicio dice también, gracias por el programa La Ballena Azul y gracias por decir tanto en la presentación de apertura. También le gustó mucho esa, esa apertura única, sí. Exclusiva para
solo para ese día.
Solo para yo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual no haremos absolutamente nada. Con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Buen día, Radio Del Plata. Quiero darle la fórmula para tener una mañana feliz y es la siguiente: periodismo serio, más actualidad, menos sensacionalismo, más comicidad, más buena música y bel canto. Igual mañana Silvestre. Un abrazo para todos, el equipo, Sara de Berazategui. Hasta luego.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. El domingo, Independiente recibe a Racing buscando un lugar en la Copa Libertadores. Y lo vas a vivir desde las 17 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fuchs. Independiente Racing, el domingo desde las 17. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos de regreso aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mientras la gente se va acomodando, va circulando, hay poco espacio hoy. Y mañana también estaremos aquí, ¿eh?, a la medianoche, sí, en sí, vivo, en Gorriti 5963. Los esperamos.
Bien. Hablaremos esta noche de la vida real en la India. Leo la vida real y creo que es mejor decir la vida de los reyes en la India, ¿no? Desde el momento en que existió el poder real en la India, el rey resumía en su persona no solo derechos y poderes, sino también el tiempo y la prosperidad. Dice Ortega que hasta hace poco, en sus años, los labriegos chinos creían que su prosperidad estaba relacionada con la conducta del emperador, de un modo más mágico que causal. De este modo, el rey, en la India, debía organizar sus actividades cotidianas a horarios estrictos a fin de mantener el orden cósmico regular. Se creía que si el rey era desordenado, la naturaleza se desordenaba. Lo mismo sucedía en el Japón, ¿no? Una vida disoluta del Mikado podía generar el caos universal. En el Ramayana se citan con temor las faltas de ese orden organizado y, digamos, descrita líricamente, la anarquía traía consecuencias como la falta de lluvia, que el hijo no honrara al padre, o que el país se asemejara a un rebaño sin pastor. Cada falta del emperador, cada desorden incluso, producía inundaciones, lluvia, viento, todo mal. Es decir, que la prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey. El pueblo estaba, por cierto, siempre con ganas de verlo al rey. Y el rey se mostraba en numerosas circunstancias, como por ejemplo fiestas, despedidas, y a veces se mezclaba de incógnito
entre sus súbditos para espiar. El rey Hasha, en el siglo VII, tenía la siguiente costumbre. Había en el palacio una especie de ojo de buey abierto por donde dejaba colgar un pie. Y el pueblo y los cortesanos desfilaban frente a esa pequeña ventana para venerarle la pata. Vamos a venerarle un poco el pie al rey. Y pasaban y lo veneraban. Cuando la sucesión real no planteaba ninguna dificultad, la corona pasaba a manos de un príncipe bien entrenado y preparado. Pero podía ocurrir que un rey no tuviera descendencia, en cuyo caso se pedía a uno de sus súbditos que tuviera relaciones con la reina. Decía, escúcheme, acá el rey no ha podido tener hijos, así que...
Señor, no le guiña el ojo, no
está,
es así.
Aquí está la reina. Este hombre debía ser un brahmán, o sea, de las clases más altas, de alta reputación, claro.
Y si no cualquiera.
No, claro, no cualquiera, que che, blanco, ¿cómo anda? ¿Qué querés? No. Sin embargo, generalmente el rey tenía varios hijos. Si el mayor no podía reinar, puesto que era, por ejemplo, jugador de fútbol, me imagino.
No, jugador.
¿Cómo va a reinar un jugador de fútbol? Se imagina usted. El menor ocupaba el trono. Si el rey consideraba que su vida llevaba al reino al desastre, podía suicidarse. Decía, mire, su majestad, si quiere suicidarse sin compromiso, aquí tiene el bufoso. Y debía suicidarse porque esa era la única forma de abdicar el trono. No podías abandonar el trono si es que no te morías. Podía hacerlo ahogándose en un río sagrado. Buenas tardes, ¿un río sagrado por acá?
Sí, tiene el Ganges para aquel lado.
Haciéndose quemar vivo también.
Sí.
O aplicando la retención del aliento enseñada por la Cefis. Estas formas de suicidio fueron aplicadas por varios monarcas en la Edad Media. Entre los grandes personajes del reino estaba también el capellán del rey, que ocupaba el primer lugar. Era un brahmán reputado por su saber, de cargo hereditario. A menudo había sido preceptor del rey cuando el rey era chico. El capellán hacía de consejero, era el único habilitado para jugar con el rey al ajedrez. Solo ese, lo demás no. Entre otras cosas, el capellán cuidaba el palacio en ausencia del rey y estaba habilitado para hacerle reproches al rey si su conducta moral dejaba que desear. Majestad, ir a los bailes con la farmacia de turno está mal visto. Otro personaje era el conductor del carro real. Ah, cómo me gustó.
Ese laburo es lindo.
El carretero real, loco. Sí. De su valor y destreza dependía la vida del rey. El rey no debía percibir nunca las dificultades del camino. Tipo, esquivaba los pozos del camino.
Lo cual es mucho decir en los caminos de aquel momento.
Estaba también el escudero real, elegido entre los miembros de una familia noble, que desempeñaba un papel parecido al del paje en las cortes europeas. Vestía una túnica corta, iba delante el caballo del rey en todas las salidas, llevaba una campana para que se alejaran del camino del rey,
sí.
Como en cornetín, ¿no? Después había el peluquero, que lo afeitaba y lo depilaba con pinzas de oro.
¿Con pinza? ¿Es necesario la pinza de oro para todo?
Para, sí, el rey se hacía depilar.
¿Todos los cada pelo?
Cada, todo, no, no sé, algunos sí, otros no. El que algunos lo deseaba conservar el rey.
Está bien.
Por ejemplo, los de la cabeza.
Sí.
Pero los del oído, por ahí no, no. ¿Cierto? Bueno, no lo sé. Había un espantamoscas y coperos enanos. También tenía unas muchachas encargadas de la bebida que debían presentarse al rey según la moda de los países de donde provenía el vino. Vino italiano, venían. Pero el rey no era el único que requería cuidados particulares. Había dos animales que participaban en la vida del rey: el elefante real y el caballo de estado. Eran considerados paladines del reino, figuraban entre las siete joyas, que consagraban la soberanía de un reino universal. El elefante real se vestía según ciertas características, debía tener el pelo gris, muy claro, lo alojaban ahí en un lugar bastante lujoso, diariamente el rey lo visitaba, qué tal, qué sé yo, y lo montaba por medio de una escalera de oro.
Oh.
Eso, así da gusto que te monten.
Sí, ni se tomaba el trabajo.
Bueno, todo el mundo consideraba que el elefante era un ser prudente, sagaz e inteligente. El caballo de Estado también recibía iguales consideraciones y ya está. El rey era polígamo. Sin embargo, una sola mujer era reconocida por esposa legítima, ¿no? Pero aún conociendo la prioridad de la reina, las mujeres del gineceo medio intrigaban, ¿no? Con la esperanza de llegar algún día a ser favoritas. El gineceo estaba encerrado en sus propias murallas. Estaban plantados con azocas, que son símbolo del amor, y en la primavera las mujeres iban a los jardines y tocaban el tronco de la azoca. La azoca era también un rey, ahora que pienso. Con el pie, el tronco de la planta con el pie para que floreciera. Aparte del rey y del guardián, que era eunuco, buenas tardes, ningún hombre tenía derecho a entrar en el gineceo. Todo el personal era femenino, etc. Las chicas vivían, desde luego, esperando la visita real. Y, bueno, se ocupaban de su propio aseo, abluciones, enjuagues, remojos. Algunas de ellas siempre estaban enseñando a sus papagayos palabras tiernas para que las repitieran en la visita del rey. Ah, mira, qué tierno, ¿eh? Tener una novia que le enseña al loro palabras tiernas para vos.
¿Pero refranes o solo palabras?
Palabras. Oh, rey mío, te amo. O en la pampa legendaria donde relincha el peludo, qué sé yo.
No, señor.
Pero un loro hablando en japonés no me sale tierno nada.
Todo eso con voz de loro está difícil.
Sí. Bueno, cuando llegaba el rey, a veces invitaba a todas las chicas a hacer excursiones a algún río. Decenas de muchachas se desnudaban y se entregaban junto al monarca a graciosos chapoteos.
Qué chapoteo. Gracioso.
A veces el rey se zambullía entre ellas y les aparecía desde abajo. No sé, eso es lo que haría yo. Cuando volvían al gineceo, cenaban y después se unían, por decir así, en el salón de danza. Bueno, entre ellas, entre las chicas, circulaba la enana mamanica, así se llamaba, que se vestía con ropas masculinas y su función era distraer a las bellezas con su gracia. Me encantó esta descripción de la vida cotidiana ociosa en el harén y en general del rey, ¿no? Hemos sido... A mí el que me gustó fue el carrero real.
Qué lindo eso. Eso. Y el tipo tiene que tener alguna destreza para conducir...
¿Qué? No vas a poner a cualquiera, flaco. No es lo mismo manejar un carro que vendés sandia que llevar al rey. Agarrás un pozo, el rey te corta la cabeza. ¿Vio cómo es el rey?
Sí, sí, ahí no hay...
El rey es bueno, pero cuando se pone... es malísimo.
Cuando no le cuidan el carro,
Qué mal llevado.
Bueno, le hemos contado toda esta historia al tipo de la discoteca y nos entregó un tango que canta Gardel.
Ajá.
Que está compuesto en homenaje al carretero del rey.
Sí, no hay contacto, me parece, entre el tango y...
No importa. Se llama Llévame Carretero. ¿Y qué le decía el rey cuando quería ir a algún lugar? Llévame Carretero. Llévame Carretero, canta Gardel. Adelante.
Pulsito al camino de la carretera, cubierta de polvo, hecha un saco viejo, buscando una moza recorre aquel trecho, al hombre que un día le mintiera amor. La noche tendiendo va su negro manto, y una carreta que avanzando va, por aquel sendero donde aquel quebranto implora un consuelo y que la pierda. Llévame carretero, ¿dónde está mi amor? Llévame que me muero de pena y dolor. Y era muy guapo el mozo, ¿sabes, carretero? Por eso es que quiero buscar al traidor. Su dulce palabra llena de emoción halagaba mi alma y mi corazón. Ella puso alegría, la luz de sus ojos y hasta de su aletazo con el cielo patía. Por eso te pido que escuches mi ruego, no ves que no puedo seguir con mi pena. Y es tanto el tormento que está mi alma llena de angustia, tristeza, de llanto y dolor. Conozco mirar torpe el carretero, siguió picaneando al buey delantero, por aquella huella donde aquella moza se quedó llorando buscando su amor. Llévame carretero, ¿dónde está mi amor? Llévame que me muero de pena y dolor. Y era muy guapo el mozo, ¿sabes, carretero? Por eso es que quiero buscar al traidor. Y su dulce palabra, llena de emoción, halagaba mi alma y mi corazón. Y yo puso alegría, la luz de sus ojos y hasta de su aletazo.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Llévame Carretero.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país, temperatura en Buenos Aires 21 grados 5 décimas, humedad 84%. Esteban Bullrich anticipó que convocará a todos los ministros de Educación de cada provincia para trabajar con ellos. Por Radio del Plata, el actual ministro de Educación porteño manifestó que la idea es llegar a un acuerdo salarial para comenzar las clases el 29 de febrero.
Vamos a trabajar muy de cerca con las provincias para blanquear el salario docente. Digamos, hay provincias que han tenido muchos días de paro, nosotros queremos evitar el paro. Mi primer medida en el gobierno va a ser convocar a los ministros de educación de cada provincia y trabajar provincia por provincia para ya desde diciembre construir un acuerdo salarial que el 29 de febrero las clases comiencen en tiempo y forma. Queremos trabajar para fortalecer el salario y ayudar a fortalecer el salario a partir de mucho del trabajo que se ha venido haciendo, pero fortaleciendo los fondos que van a las provincias.
Cerca de 1 millón de personas se movilizarán por el fin de semana largo. Así lo determinó una encuesta realizada por el Ministerio de Turismo. Un total de 942.000 personas llegarán a lugares turísticos. Esto marca un crecimiento del 6,6% en relación a la misma fecha de 2014.
Internacional.
Sismo en Brasil. Se registró en la frontera con Perú y fue de 5,1 grados en la escala de Richter, según lo informado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hasta el momento no se informó sobre daños materiales o víctimas.
Deportes.
Segura afirmó que en la AFA la democracia está instalada. El actual presidente de la asociación emitió un comunicado en respuesta a la acusación de Marcelo Tinelli respecto de que en la AFA está instalado el miedo por temor a represalias. Segura aseguró que hay absoluta libertad para que se vote el 3 de diciembre próximo y que si fuera por él, la votación sería a mano alzada, ya que nadie debe temer represalia alguna. Temperatura en Buenos Aires 21 grados 5 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana también a la medianoche los esperamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, organícese una escapada de fin de semana.
Sí.
¿Pero qué es eso? Discúlpeme, yo leo lo que dice aquí, pero no sé qué es una escapada.
Irse.
Una escapada es usted se escapa, señora.
No, se va de fin de semana.
Se escapa de su casa con un amante. Bueno, su marido, vamos a suponer imaginar una situación común.
Sí.
En la Argentina. Por ejemplo, su marido la tiene podrida, señora.
Sí.
Bien, fenómeno. Usted el fin de semana agarra y se escapa con uno.
Claro.
Listo.
No,
esa es una escapada de fin de semana. No es que se va para siempre con el otro. ¿Por qué? Porque si no, el otro también la va a tener podrida, señora.
No, pero no es eso. No se refiere a esa escapada.
Usted cuando llega el lunes vuelve como si nada.
¿Y qué dice? ¿Dónde fuiste?
Ah, ¿qué me tenés que andar averiguando?
¿Dónde estuviste?
A ver, señora, usted se casó con un controlador que la está manipulando y quiere saber que todo te tengo que decir a dónde fui.
No, pero venís
no
así.
No importa, fui a X lugar.
Bueno.
Y vine cuando tenía que venir, nada más.
¿Con quién fuiste a X?
No importa. No es con quién fui la pregunta.
Vos no me vas a decir a mí, no me vas a decir a mí lo que te tengo que preguntar. Venís así toda pelada por el sol.
¿Qué sabes si fue por el sol?
¿Dónde anduviste,
bueno,
Marta?
Eso no es la escapada de fin de semana.
No, eso no es la escapada.
¿Qué es,
la escapada, usted se va de fin de semana, así rompe la rutina.
Claro, eso es... yéndose con un tipo.
Y se va, por ejemplo, a Sierra de la Ventana.
Muchos kilómetros para fin de semana.
Si eso es romper la rutina, ¿cómo será seguirla, continuarla? A Rolón le gustaba ir a Sierra de la Misma.
Sí.
Porque él decía que ahí encontraba mucha tranquilidad.
Hay mucha tranquilidad.
Y podía sentarse a pensar. Parece que llegaba a Sierra de la Ventana, se sentaba a pensar, después se levantaba y se iba.
No, no es así. No.
Y claro, ¿qué va a hacer? Ya está, ya pensé.
Es que se relaja y quizás te vienen pensamientos que de otra manera no le vienen.
A mí me dijo Rolón, a mí cuando me relajo me vienen pensamientos que de otra manera no. Yo relajado, dice, soy una persona.
Sí.
Y si no, no.
Bueno, no. Hay
me lo dijo con otras palabras.
Está bien, pero hay gente que se va para no pensar, para no pensar en nada.
Ah, ¿sí? Me dijo Rolón que también iba, pero se sentaba en otro lugar. Dice, el señor va a pensar, se sienta acá. Si quiere no pensar, mejor le aconsejo que se siente ahí. ¿Acá? No, acá. Ese es para no pensar.
Porque usted encierra la ventana, por ejemplo, tiene, bueno, actividades para hacer.
Buenas tardes.
¿Usted va a ir en pareja o va a ir...?
Voy a ir en pareja, no sé si voy a volver en pareja. Porque a mí me suele ocurrir que muchas veces llego en pareja, un baile, por ejemplo. Llego en pareja y me vuelvo solo. O llego con una pareja y me vuelvo con otra pareja.
Ah, bueno.
Yo creo mucho en la movilidad así del ser humano.
Sí, bueno, sí, la
¿no es cierto? En ir siempre buscando un progreso, un cambio, buscar el cambio.
No, eso no es buscar cambios. No se trata de buscar el cambio. Esto es una escapada de fin de semana. Usted va con su pareja, se reencuentra. Y, por ejemplo, cuando llega a la Sierra de la Ventana, donde está la ventana...
¿Hay una ventana? ¿Por qué se llama Sierra de la Misma?
Sí. No, es un accidente, unas piedras.
Bueno,
no es una ventana, es un agujero natural.
¿Estás seguro? ¿Un agujero natural?
Sí.
Buenas tardes.
Sierra de la Ventana, capital nacional del agujero natural.
Bueno, usted llega ahí, ¿qué hace? Mira por el agujero.
No, y se...
Me miró y se va de nuevo.
Se asoma por ahí y le saca la foto a
ella.
No, a ella.
Cuando uno va con amante no hay que sacarse fotos. Eso es una ley.
Pero no dijimos que era amante. Se va con una novia, con la novia se va el señor.
¿Qué dice?
O con su señora. O se va a ir con un amante usted también.
Son cosas mías.
No, bueno, está bien. No.
A mí me dijo Rolón que en Sierra de la Ventana uno podía escalar la sierra a caballo.
Sí.
Para mí me mintió.
No, no le mintió.
Yo he estado en muchas montañas, por ejemplo en el Everest.
Sí.
Ajá. Y yo pregunté, dígame, ¿acá se puede ascender a caballo? No.
No, pero el Everest...
La respuesta del Sherpa que me atendió.
Sí. Pero se le congela el caballo y...
No es por el frío que no podés ascender a caballo. No es el frío el problema. Me
no,
dice, es... Que no se han visto todavía caballos que escalen paredes.
Van en mono los tipos.
Me dijo, si usted quiere montar un animal, lo mejor es un mono.
Sí, lo mejor es un mono. Pero ahí sí el problema es el frío con el mono.
El mono le da frío, pero...
El mono friolento.
Y no se deja montar. Es el otro animal. Porque el caballo vio que ya es su naturaleza, le gusta que lo monte. Pero el mono usted lo monta y el mono corcovea, ¿eh?
Sí.
Y anda a decirle, subí al Everest. Sale para otro lado el mono.
Pero cuidado que el mono, si usted se le sube en la espalda como al caballito...
Sí.
El mono lo lleva un rato, ¿eh?
Pero lo lleva donde quiere, ¿no? Donde quiere usted. Que no es nunca el Everest.
No, pero usted le pone, ¿sabe? Que va con una caña y una banana colgando.
No, ese es el burro.
No, como la zanahoria, vio que corren la zanahoria, bueno.
Ese es el burro.
Este es con la banana.
¿El burro con la banana?
No, el burro con la banana, no.
Nunca vi un burro comer banana, señor.
Al mono le cuelga una banana adelante y el mono avanza.
Atrás.
Y como ustedes tienen una caña que está montada, el mono no se da cuenta.
Se da cuenta perfectamente.
¿Usted dice que sí, que
sí,
se da cuenta?
Sí, que es usted. Se da vuelta al mono y le hace así.
Ahora, discúlpeme, pero ¿a espalda de qué mono puede subir? ¿Está tirando un gorila, un mono? ¿Cómo se hace la espalda de un mono?
Sí, un mono grande, un orangután, un gorila, uno de
esos. Yo no me subo a la espalda de un orangután ni que me pague.
No, yo tampoco, señor.
¿Se enoja en el medio de la montaña? ¿Dónde escapo?
No se enoja el orangután.
Pero el señor parece que ya iba montado varios.
Ahí usted tiene una atracción para hacer con su novia.
El mono.
No. Ya volvemos a Sierra de la Ventana. Usted va montando, monta a caballo.
Donde la ausencia de monos es proverbial.
Sí. En verdad, todo el trabajo lo hace el caballo. Usted no hace nada.
¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué me refiero? Al trepar por la montaña.
Ah, sí, como dijo Rolón. Sí,
va por el sendero.
Es una montaña muy amable.
Sí.
Que se deja subir, se ve que con el caballo, Rolón. Y él me dice que va diciendo cosas.
¿Qué va diciendo?
Ico.
No. Hola, qué facilidad de palabras tiene.
Me quiero de vacaciones con Rolón.
Sí. La pasamos bomba.
Buenas tardes. ¿Y el hotel? ¿Qué comodidades tiene este hotel?
Bueno, este hotel de
comodidades quise decir.
Sí.
Tiene... Pero tenía los dientes pegados.
O tenía bronca.
¿Usted no se da cuenta que...? Bueno, no importa.
¿El hotel tiene baño privado?
Ah, uno solo.
Y es el dueño solamente.
El dueño solamente.
Es privado. ¿Y uno dónde puede ir entonces?
No, sí, señor. Tiene, por supuesto, baño en todas las habitaciones.
Oh.
Sí, ¿usted va a llevar la de platino?
¿Para qué? ¿Qué tiene que ver con el baño?
No, señor, sí, le estoy diciendo...
¿A qué se refiere?
La habitación de platino.
Ah, pensé me hablaba de la cadera, me la reemplazaron.
Sí, no,
claro. Sí. El señor la lleva a todos lados, ¿eh?
No,
sí. Desde que le pusieron la cadera de platino, anda con 6 guardaespaldas.
Pero no sabe cómo subo las montañas con esta.
Sí, sí. A Farmacity no puede ir.
Diga, no, porque le suena. Bueno. No, y... Usted tiene la habitación de platino, tiene baño con jacuzzi, si usted viene en un plan...
¿Quién es?
Jacuzzi.
Señor.
No, jacuzzi, señor.
Y sola para mí, porque a mí no me gusta, por más que sea italiano...
No, no es italiano, señor, es el hidromasaje. Usted va ahí con su novia, tiene gentileza, lo recibimos con la copa de bienvenida.
Perdóneme, ¿entran 2 en el jacuzzi? Es fundamental la pregunta, ¿eh?
Entran 2.
Ah, bueno.
Entran 2 japoneses.
Porque vos te estás bañando en el jacuzzi y tu novia mirando así. Dale. Y si apurate que me toca a mí. Y después entra la tipa y vos ahí. Eso no es muy erótico.
No. Es para los dos y tiene el apoya... ¿Cómo se llama?
Sí.
No.
Cada uno hace lo que puede.
No, señor.
Más si está jacuzzi de a 3.
El apoya copa, porque usted va con la copa de champán, digamos, en la recepción.
Justo, va a tomar una copa de champán en el jacuzzi, hay que ser inoportuno.
Sí. Pero señor, es así.
Es lo peor que uno puede hacer. Si hay algo que molesta en un jacuzzi, es una copa de champán.
Pero
por ahí hablando con la mina, para que tome un poco de champán.
No, pero no lo toma, señor.
Es cuando tomo champán, tomo champán. Cuando estoy en el jacuzzi, estoy en el jacuzzi.
Pero señor, es para las preliminares, dice, mirá.
¿Preliminares de qué, señor?
Qué bien nos tratan en Sierra de la Ventana.
16 horas de viaje en el micro hasta Sierra de la Ventana. Qué preliminar, estoy podrido de preliminar.
Discúlpeme, ¿la presión del jacuzzi la regulan? Yo tuve una mala experiencia en un jacuzzi con un chorro muy...
¿Tuvo mala experiencia?
Y salió un
te
chorro.
Te podés quemar, ¿no, Pablo?
Te podés quemar, te podés llenar, ¿no? Depende.
Ah, de agua, claro, sí, es verdad.
Fue una experiencia horrible.
Y,
horrible.
Claro, y me imagino.
Bombucha, le decían.
Sí, y viene mucho japonés aquí, ¿no?
En Sierra de la Ventana no se hace ver el japonés.
Lo quizás, he dicho, un lugar donde el japonés no se acerca.
Quizás viene, pero no se hace notar el japonés.
Ah, eso sí, un gran centro japonés. ¿Qué quedamos? ¿Viene o no viene?
No, van a otros lugares los japoneses.
Me han dicho que van al ya mencionado glaciar Pedrito Moreno. Que se rompe a cada rato. En cambio, el agujero de la Sierra de la Ventana no se rompe.
No, ya está roto.
Ah, ese es el apellido del japonés.
Ya está roto.
Taroto, sí.
No estaría mal que como...
El doctor Taroto.
Como atractivo le pongan un vidrio a Sierra de la Ventana. La agujera,
¿cómo le va a poner un vidrio, señora, a la ventana?
Porque tiene mucha razón, empaña todo. Un vidrio. Vidrio. Eso situaría entre los países de mucho progreso. Claro. Para un agujero tiene que ser un vidrio bien.
Un blindex, una cosa seria.
Pero usted se está burlando de la ventana, de Sierra de la Ventana.
Y un vidrio con un agujero chiquito para que chifle. ¿No chifla ya el agujero?
Pues no, grande. Es grande.
Si el agujero es chiquito, sopla el viento y chifla. Y ahí sí vienen los japoneses.
Claro.
Como los colosos de Mnemón en la antigüedad clásica, que eran unas estatuas del Egipto, que al soplar el viento del amanecer, chiflaban.
Qué lindo. Sí, hay.
Y como la gente en aquel entonces no veía Animal Planet ni nada de eso. Era inculta y no se daba cuenta que era por el aire y qué sé yo. Y decían, Dios es estar enojado, todo eso.
Bueno, sí. Pero, ¿y silbaban cuando estaban enojados los dioses en la concepción
sí,
de...?
No, pero bueno, te veo una estatua que silba, un poco de inquietud le
tiene. Y bueno, sí, un poco puede ser.
Por más hombre contemporáneo que sea. Yo voy por una plaza a la noche. Yo te voy caminando y por ahí una estatua de General Lacera de a caballo.
Sí.
Paso al lado, termino de pasar, voy... Y siento mis espaldas. Yo salgo acá.
Sí. ¿Y dónde tiene el agujero la cera? Porque
y no sé.
Suena.
Pero hay un suponer.
Sí.
¿Cómo me asustan a mí los silbidos de las estatuas?
Bueno, vio que hay plazas silbadoras en lugares de la Patagonia.
Mentira.
¿Dónde había? No, hay plazas silbadoras y que hacen piruetas. ¿Qué mentira? ¿Vos fuiste o no fuiste? Esa es mentira.
Sí, tiene razón, son mentiras.
No,
señor. Está mintiendo.
Vayan a ver acá.
Es una plaza silbadora.
La plaza no es la gente pidiendo auxilio mientras sale volando.
No. Y se mueven también figuras.
¿Pero qué es eso?
Escultóricas.
¿A qué se refiere?
Ahora no me acuerdo en qué lugar.
¿Están hechas así?
Están hechas así, no sé si entre Leo o Río Gallegos. Lugares con viento.
Donde hay
nómbreme lugares con viento.
A mí lo que me asusta, ¿dónde quedaba ese pueblo, por acá cerca, ahora me voy a acordar, que hay una hamaca que anda sola?
Ah, sí. Terrible.
¿Cuál era el pueblo, che?
Firmar.
Ahí está, sí, señor, firmar.
Firmata acá.
Es que este es el señor que no me deja mentir, ¿eh? Dio testimonio que él vio...
No, le dijo.
Qué raro, que yo pregunté, ¿dónde está un pueblo que se mueve la hamaca? Firmate, dijo, bueno,
no, pero
una comprobación indiscutible.
No es indiscutible.
Efectivamente se mueve, no son ideas mías, se mueve.
No, señor, porque lo leyó igual que usted.
Yo antes no creía, pero acabo de convertirme al budismo.
Bueno, usted conviértase a lo que quiera. Para mí es puro cuento.
No, señor.
¿Cómo va? A desconfiar de las imágenes del nuevo diario.
Tiene mucha razón. Yo lo vi por televisión, así que debe ser verdadero. Yo todo lo que vi por televisión hasta ahora...
¿Es verdadero?
Bueno, ¿qué otra cosa hay?
Bueno, hay un montón de escapadas para hacer. Si usted quiere algo más...
Sí, porque hasta ahora nos quedamos en Sierra de la Ventana como si fuera el único lugar...
No, pero puede ir...
No, señor, ¿qué te
crees?
Puede
ir un día, una noche nada más.
¿Una noche?
Una noche, por ejemplo, acá, a una Isla del Tigre. Se va a un...
¿A cuál?
A un resort.
Ajá. ¿A un resorte?
De las Islas del Tigre. Hay unos que los ambientaron como Indonesia. Vio que el paisaje del Delta del Tigre es parecido a algunos lugares de Indonesia.
¿El paisaje de qué?
De Indonesia.
De Indonesia, igual.
Sí, bueno.
Y... Yo a veces nado abajo el agua y no sé si estoy en Indonesia o en el Tigre.
No se ve nada, señor. Sí,
bueno, se parece mucho, sobre todo para los que no fuimos a Indonesia.
Claro.
Claro, para uno que no fue a Indonesia es igual. Más para mí que ni siquiera fui al Tigre.
Al conurbano de Indonesia.
El parecido es perfecto. Entre dos lugares que no fui, no sé establecer diferencias.
Bueno, usted va ahí y tiene... ¿Vio esas camas que tienen unas telas colgando, unos tules?
Son mosquiteros, señor.
Sí, no, pero no se le dice mosquitero.
Porque hay unos mosquitos que te arrancan un pedazo y se lo van a comer a la orilla del río.
Está en el jacuzzi, entras y tenés que sacar los mosquitos del jacuzzi. Me deja flaco que me toca a mí.
No, eso, usted está en un ambiente propenso al amor frugal.
Ajá. Frugal que le dice poquito.
Que toma los frutos que la naturaleza le brinda.
Pero frugal no es buena palabra para el amor, ¿no? Es el tipo que se come dos cerezas y se va.
Bueno, la propia la edad. A mi edad, bueno,
y ahí pues se puede dar usted un regio paseo en bote por por los canales, los rincones que
por
tiene.
Por Indonesia.
Los rincones indonesios.
Buenas tardes. Hay riesgo de que lo ataquen a uno unos espantosos cocodrilos gigantescos.
No hay cocodrilos.
Menos mal.
No hay cocodrilos. Quizá algún yacaré que
Lo mismo.
Que se haya venido.
¿Quién va a diferenciar? Para mí, entre un cocodrilo y un yacaré hay la misma diferencia que entre el tigre e Indonesia. Desde adentro de la panza de cada uno de estos animales me parecen iguales.
El yacaré, mire, si usted más o menos lo enfrenta, si lo ve primero.
Si lo veo, claro, porque por ahí te comen directamente sin salir del agua.
Claro, si lo viene por la
panza. El yacaré es discreto. Vos venís caminando y sentís que te están comiendo. Y decís, debe ser un yacaré. No hace espamento, ¿viste? No.
No, usted, si lo enfrenta al yacaré, con un palo.
Ah, este es para estacionar la bicicleta.
Ese no.
Que no puedo usarlo.
¿Con un palo se lo ensarta como el capó del auto?
¿Qué?
Que le queda como el capó del auto. Que vio.
¿Qué hace usted? ¿Ensarta palos en el capó del auto? Está loco este tipo.
¿Usted no, el capó le encaja un palo?
¿Usted quiere mantener la boca abierta, las fauces abiertas con un palo?
Y el yacaré queda con el palo.
Usted dice que cuando abre la boca le mete un palo.
Le mete el palo ahí.
Le
dice, vení.
Eso es astucia.
Sí, pero tiene una sola posibilidad.
No, podés tener dos palos. Vayas con uno y
al toque el otro.
Sí, y el yacaré no sabe sacarse el palo.
No sabe, incluso recorriendo el tigre uno ve al costado del río, pero docenas de yacarés que están todos con la boca abierta y con un palo, ¿y por qué no se lo sacan más? Y hacen así los yacarés como...
con las patitas de yacaré.
Sí, como es. ¿Qué voy a hacer?
Sí, pobrecito. No, es una especie protegida, esto lo digo...
¿Protegida? Yo, a mí me tienen que proteger.
No, señor, pero es una especie...
Yo no me lo voy a comer a yacaré, él me va a comer a mí, señor.
Digo, a ver si viene la Asociación de Yacaré Argentino...
Buenas tardes.
Me
he enterado que aquí andan poniéndole palos en la rueda a yacaré.
No tiene rueda el yacaré, señor. Ese es el palo de la bicicleta, el que dijo usted. Bueno. Acá el yacaré lo tratamos bien. Sacamos
¿Qué otro animal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué otro animal hay protegido aquí para no matarlo, no?
Y acá el peludo.
¿El peludo está protegido?
El peludo está protegido.
Uy, no, ese no. Ahí, mire, ahí va uno.
No, parece. Señor, eso no es... No es el peludo que protegimos nosotros, nena. No.
¿Qué tamaño tiene el peludo?
Así.
Es un gran.
¿Cómo?
Sí, sí. No esperaba ese tamaño para un peludo. No.
En la pampa legendaria donde relincha el peludo, como ya hemos dicho varias veces, la casa del peludo, entre los paisanos, se llamaba Peludear. No le puedo decir cómo los cazaban, pero eran muy crueles con el peludo.
Sí, sí, ha sido muy cruel el... Sí.
¿Y qué se puede hacer con el peludo? ¿Se, qué, se come?
En algunos sí, Jaime Torres los usa.
¿Hay aceite de peludo?
No, no hay aceite de peludo ni peludo.
Las caparazones o los caparazones del mencionado animal pueden utilizarse para ceniceros,
sí.
Cascos de motocicleta o portasándwiches de miga.
No, señor. Lo han usado para hacer los charangos, los de...
Ah, el charango de peludo, claro, sí, sí.
Sí, sí.
Jaime Torres hacía unos charangos.
¿Pero a él no le llevan los peludos? O
bueno,
lo
ahora ya no hay más peludos.
Y sí.
En la zona, en el pueblo donde vivía Jaime Torres.
Y no.
Primero los peludos, después las tortugas, después las almejas, todo. Y se acabó.
Qué mala suerte el peludo que se le mude Jaime Torres al pueblo, ¿no?
Y últimamente ya con tanta demanda, Jaime, yo hablé con él, los hacía muy frescos los charangos. Hacía charango con el peludo, no estaba muy estacionado el peludo.
Ajá.
Y por ahí vos te comprabas un charango y se te escapaba.
Le iba sonando mientras iba.
Pero podías tocar a cuatro manos después, ¿no?
Sí, con los monos. Bien. No, no me gusta tampoco.
Pues se le termina el fin de semana largo, porque no, al final
sí, ya
no
prácticamente
decide.
Estoy en el domingo y no me puedo.
Hay quien
decidir.
Busca la escapada solo, el tipo, el pescador, el que se va a pescar.
Ah, oh, sí. Yo sería capaz de pasarme tranquilamente sí. 5-10 minutos pescando tranquilamente. Sí, sí.
Bueno, no, hay personas que van a pescar, por ejemplo, al mar, a pasar frío durante la noche.
Ah, sí, sí.
Y tiran.
Y así se pesca mejor, ¿no?
Y...
¿O no? Porque no, el pez, cuando ve que tiene frío, pica.
No, dicen, sí, hoy el mar. Porque el pescador dice que habla con el mar y que el mar le dice.
No, bueno. Ese es el que está tomando champán en el jacuzzi.
No, no, señor, le dice. Hoy tengo esto para vos. Se toma como una ofrenda. El pescador toma la ofrenda que el mar le da.
A mí me contaron que hay en Brasil. Una cosa así, del 31 de diciembre,
ajá.
Hay una ceremonia de ofrenda del mar, no sé qué.
Sí, usted hace al rezo, usted ofrenda al mar.
Usted ofrenda al mar, sí. Sí.
Le da flores, creo que estuvo en una.
¿Querrá decir frente al mar?
No, no.
Lo escucha mal, dice ofrenda al mar.
No.
Es ofrenda. Para recibir Año Nuevo, todos de blanco en la
playa. Todos de blanco. Medio desnudo, van ahí.
Ay, me perdí esa. Ah. Yo estuve de blanco, no me...
Cuéntenos.
Estuve en Playa Rosa.
¿En dónde?
Playa Rusa.
Sí.
Playa Rusa.
Rusia.
No, Rusia no, Playa de Rusa.
Es igual a Brasil.
Es una playa de surfers.
¿De qué?
Gente que hace surf.
¿Y qué hace usted colado ahí?
No, era el único que tenía sobrepeso en 200 kilómetros sí. De playa. Era el único, están todos hermosos y Pablo, blanco... Me miraba, me decían cosas, y llegó el 31 y había que huir todo de blanco, mucha ofrenda no se hizo, cuando fui yo más bien había mamados, sí, no sé si es una ofrenda a los borrachos tirarlos al mar, pero estábamos todos de blanco.
¿Y usted como justo llevó ropa blanca o ya sabía?
Ya sabíamos.
Ah,
sí, señor.
El señor va preparado a los lugares, no como usted, que seguro que era el único que se metía al mar con una camiseta argentina.
Pero el blanco no es algo que alguien con un poco de panza tenga mucho. El blanco no es el blanco.
Y ahí aparecen entonces espíritus, los pretos velos, todas esas.
A la cuarta caipirosca aparece todo eso.
Ah, claro.
Sí. Y en un momento era todo como muy espiritual y entras a tirar unos fuegos artificiales que parecía una guerra civil.
¿Tiran cohetes, tiran?
Desde el mar.
¿Y cómo van a tirar cohetes
sí.
En el mar? Otro más.
Sí,
otro más. Estaba usted, ahora viene este. Cohete en el mar. ¿A quién se le ocurre?
Sí.
¿Qué hacen? Ponen el cohete ahí adentro del agua y le prenden fuego y salen corriendo. prende después, lo tira y se apaga, señor, se apaga.
Las embarcaciones, usted señor.
Se pasa tirando 100, 200 puertos. mala suerte.
Medio coreano el brazuca era. No, desde las embarcaciones ponen todos los...
Las balsas.
Disponen las pirotecnias y tiran.
Ah, en barcos. Muy bien. No, bien
y quedan todas las flores flotando. No sé qué, ¿son flores los que flotan?
No, son duraznos podridos. No. Tiran más o menos todo lo que les sobra, las amas de casa. Ah, tirarlo al mar, Luisinho, dice que... ¿cómo se dice?
La playa rosa.
Ofrenda rosa. Ofrenda no sé qué.
Pero bueno, bueno fue muy lindo.
Último lugar, por favor, porque ya tengo un solo tiro.
¿Por qué no se decidió por ninguna no de estas?
Hasta ahora no voy a ir a ninguno, pero tiene una última cosa.
¿Y por qué no prueba con el clásico que es las cataratas del Iguazú?
Haberlo dicho.
Eso no falla.
Haberlo dicho.
Eso no falla, nunca.
Y ahí no son peligrosos los yacarés. Porque ahí más que nada cuando te caen en la cabeza. Porque...
Llueven yacarés.
Claro, vienen por las cataratas y vos estás parado al costado y ¡pum! Cuidado con los yacarés.
No, hay...
Tiene gracia pensar en eso, ¿no?
Sí.
Sí, los pescados que vienen por las cataratas salen como pedradas. Peligrosa no es el agua. Peligrosos son los pejerrey, los surubí, que es tortuga. Una tortuga te la encajan ahí.
No los ve caer. Si usted no está abajo de la catarata...
No, pero la salpica. Tortuga no cae así. Sigue de largo. Usted está mirando, ¡pum!
Por eso hay que te saco la foto y le vuela la cámara. No, es un lugar para disfrutar de la naturaleza. Ajá. Usted se siente parte, se siente...
No quiero sentirme parte. Si hay algo que no quiero sentirme parte de las cataratas. Por algo nadie se tira.
No, hay alguna señalética, las señales que son un poco confusas.
Ajá, ¿qué dice catarata?
No, alguna dice catarata, pero por ejemplo hay alguna que tiene el dibujito de una víbora.
Es una, no es una ruta con muchas curvas.
No es una ruta. Camino sinuoso no es.
Claro, sí.
No, le hicieron la lengüita, todo. No.
¿Ah, sí?
Dice, señor.
¿Y qué tiene una raya así como prohibido?
No, prohibido no.
Que quiere entrar con la serpiente en el hotel. Por hacer una gracia o algo. Sí.
Tiene el círculo y usted ya recorrió quizás 2 kilómetros.
Claro.
Por un sendero que no puede volver atrás. Y se encuentra con esa señal.
¿Qué?
¿Qué significa? No,
hay serpientes que te siguen incluso, que son seguidoras porque que son así.
Se aquerencia.
Se sienten solas, por ahí usted le cayó bien. La serpiente tiende a creer que lo que va caminándole delante es su madre.
No, esos son los patitos.
No, entonces la sigue y vio cómo es el argentino, ¿no?
¿Cómo es?
Igual que el brasilero.
A ver...
cuando ve un animal así doméstico se encariña,
sí,
y se la lleva para la casa.
Pero nadie se lleva a la serpiente.
Y si a mí me sigue una serpiente y yo le digo, cuira, cuira, qué sé yo, y se queda ahí, y después a mí, pues lo veo que viene.
No lo alcanza, además, vio cómo se mueven.
Sí, yo me la llevo a mi casa, ¿no?
Bueno, está prohibido, usted no se puede llevar.
Ah, por eso está el cartel, prohibido.
No, no se puede llevar nada, no solo serpiente, no se puede llevar.
Del hotel no se puede llevar nada.
No, del hotel tampoco, señor, de la selva.
Una toalla especialmente.
No,
bueno, una cosa es una toalla y otra una serpiente.
Bueno, sí.
No, sí.
Pruebe secarse con una serpiente.
Bueno, mire, voy a ir a las cataratas de Iguazú. Lo último que quiero preguntarle es si es verdad que el ruido de las cataratas se oye a 20 kilómetros. Ah, sí. Porque para no dormir me quedo en mi casa.
No, pero ese es otro sonido, señores.
En mi casa le digo, yo vivo en la casa más ruidosa de Buenos Aires. Más ruidosa. Te empieza el día. Hay un tipo que tiene un aparato que no sé para qué lo usa. Y algo que pule.
¿Pero qué? ¿Pule todos los días del señor?
Sí. Yo pensé, está arreglando algo.
¿Y no?
No. No, porque si no ya hubiera terminado. Pasan años, años, tipo...
Señor,
está golpeando.
La música se hizo cargo.
Está golpeando. La música viene después. Sí. Tipo golpeando, está pegándole algo, no sé a qué.
Sí, porque
para mí es un solo tipo que está con todo un set.
Sí, de ruidos molestos.
Atrás de mi ventana y que empiezo, pum, un rato de martillo, un rato de sierra, un rato de pulidora, un rato de radio, un rato se pelea con la mujer.
Lo importante es si mantiene el ritmo. Veo que no es lo mismo un ruido rítmico que uno no rítmico.
Acompasado.
Tiene razón, ¿eh?
¿Este lo mantiene?
En general sí. A todo, incluso las peleas con la mujer.
Ah, pero no.
Me tenés cansado.
Por ahí está ensayando el tipo. Al
final. Bueno, entonces me voy a quedar en mi casa.
Al final no se va a hacer la escapada del fin de
semana. A la noche. Y para ir una hora a Sierra de la Ventana y tener que volverme, prefiero que no. Rolón ya salió, él sale.
No, Rolón sí.
Él sale el miércoles, ya sale de fin de semana.
Sí, él sale antes, además, para no agarrar la ruta
cargada. Para no agarrar, sí, sí. Y vuelve antes también.
Vuelve antes, vuelve.
El viernes vuelve, porque sí. Se están todos yendo. Sí. Yo vuelvo, dice. Sí, es mejor volver ese día porque.
Sí. Después tiene todos los pacientes, se le acumula porque él cancela a los pacientes.
No, tiene pacientes atrasados, Rolón, del año 95, 96.
Pero ya esa gente está muy mal. Está,
no crea.
Algunos se los lleva incluso, cierra la ventana y los atiende allá.
Los atiende. ¿Se puede atender? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como dice el señor, o sea, un psicoanalista de vacaciones, ¿te puede atender fuera de, así nomás en la playa, ponele?
Y bueno, en la si carpa, usted crea el lugar.
En la carpa y te dice, bueno, doctor, mire, ando que me agarró el complejo de Elías Alipi.
De Edipo, complejo de Edipo.
Estoy acá en la playa, que no tengo que volver a no soy bueno, dice, métase ahí en esa carpa. No, en esa no.
No,
está mejoneado cambiándose. ¿Y te puede atender así o no?
No son las mejores condiciones, pero bueno, podría hacerse. De hecho, ¿no vio que hay terapias que se hace vía Skype, por internet, con una cámara?
Ah.
Usted puede tener a Rolón, a su terapeuta,
sí.
En Austria.
Ah.
Ahí,
¿está en Austria?
En los pagos de Sigmund Freud.
Sí.
Y usted está en su casa, en Villa Crespo.
Sí.
Y lo ve por la pantalla de la computadora, por el monitor. Y usted le dice... Y el otro está
dormido.
Lo mismo que hace.
Claro.
Sí. Con la oreja, en plano.
Y usted habla, y tipo, juega $700.
Usted le hace la transferencia bancaria.
Claro, sí, sí.
Y ya está.
Sí, no hay que hacer transferencia con el psicoanalista, me dijeron.
No, transferencia bancaria, de home banking. No, transferencia.
¿Cómo es la psicoanalista con un psicoanalista? En vez de darle plata. Uno se enamora de él. Esa es la famosa transferencia, ¿no?
Existe la transferencia psicoanalítica, sí.
¿En
sí,
qué
sí.
consiste?
Lo tiene que manejar el mismo terapeuta, porque vio que a veces se enamora.
A mí me dijo Rolón que todas las pacientes se enamoran de él. Bueno, ellas lo niegan, que nadie lo cree. pero él sabe que sí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
El colorado Carlos McAllister.
Hablé con Camao Espino hace un rato. Quiero destacar la atención que Camao me dio. Fútbol para todos es una buena idea, más allá de que una idea muy cara. No comparto el dinero que le sale al Estado, pero me parece muy bueno que mucha gente hoy pueda ver fútbol, porque antes vos veías 25 segundos y hoy la gente puede ver todo el partido. Lo que no comparto es que le salga al Estado 1.650 millones de pesos y que se inviertan en el deporte 532 millones. Es como que hay algo que no tiene relación.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
En Paparazzi, reconciliación en puerta. Pampita, cada día más cerca de Vicuña. La terapia de pareja está dando resultados y el fin de semana se los pudo ver juntos. Él tuvo un gesto de pocos amigos con nuestros fotógrafos. Con el dedito no. Ailén de Yara, súper apasionada con su nuevo novio Fernando Bertona. Chau, chau, cabré. Además, Silvina Luna recuperada y Paula Chávez, después de perder su embarazo, asegura que volverán a intentarlo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te contamos los tips para ser una chica fit. Además, animate a viajar sola y recorrer el mundo. Abrigo super cool para este verano y te mostramos el look de Juliana Aguada, la flamante primera dama. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
¡Hey, gente! ¡Macri presidente! En un histórico balotaje, el líder de Cambiemos se impuso frente a Daniel Scioli y por primera vez llega al poder un político electo que no es peronista ni radical. Vamos a unir a todos los argentinos, aseguró. Toda la intimidad de los festejos, como solo gente te lo puede mostrar. Además, Gabriela Michetti se sobrepuso a la adversidad y hoy es la nueva vice de la nación. Y el deseo de Daniel Scioli, Dios ilumine a Macri por el bien del país. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, sí, continuamos. En La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes, Fábregas, vos tenés ahí.
Sí, dice, hola Vengadores, los saludan Santiago y Tatiana, estamos al frente. Sí. Disfrutamos del programa, que vuelva Gillespie, perdón Fábregas. No, no te perdono, pero no, sí, que vuelva Gillespie, obvio.
Dice, podría ser Rosa Rosa, estos son pedidos para el sordo gansé. Rosalía cumple 75 años, es mi madre, la que me hizo escucharlo.
Ah, bueno, una mala madre.
Sí, lo obligó. Y acá estamos en familia, dice, Marcelo, bueno, qué sé yo, Tommy, Valentina, Pablo y
acá
Erika.
Viene. Buenas, negro, soy Nicolás. Escribo para pedirte que toques El polen ya se esparce por el aire. ¿Se acuerda de eso? Yo no me lo acuerdo.
Con don aire, pa 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 pa, la pradera y vais, los novios van tomados de la mano, no es en vano. Provienen de sus mimos inquietantes los infantes.
Es de Lelustier, es muy lindo. Entonces me pregunta también por qué la gente del Frente para la Victoria está triste porque perdió las elecciones y cuando perdían los otros estaban enojados. Bueno, por eso. Bueno, porque han ganado los que se enojan cuando pierden y han perdido los que se entristecen. ¿Qué se sabe? No sé si es cierto lo que usted dice. Alguno estará enojado. Es cierto, yo veo más tristeza que enojo, pero bueno. No sé. Respuesta, no sé.
Acá en un papel circular le dicen, Fábregas,
sí,
quisiera saber si la anécdota del familiar que ocultó su nombre la contaste en este programa o en otro.
Fue por algo que pasó hoy en la radio, en Metro, no, fue ahí, acá no la conté. Quiero dejarlo bien claro.
Ah, en otro programa.
En otro programa.
Y ahí con vuestra, si la verdad,
aquí no. voy a hacer lo posible con esta letra. Alejandro, sí, una pregunta. En cartas marcadas cuenta que los griegos sitúan el momento cúlmine de algo allá por el 72% de las cosas.
Claro, ese es la famosa sección áurea.
Perfecto. Y dice, pregunta, esto también se ve a este... Bueno, ahí ya me perdí, 1,6.
Creo que le pregunta si en el libro usted aplicó también la regla de la sección.
Sí, claro. Por más que no se dice nada, en el libro, exactamente, en la palabra que está al 62% de todas las palabras del libro, Nadine y Jorge Allen se aman.
Perfecto.
Porque los griegos decían que convenía que en una obra el momento central de esa obra ocurriera allá por el 62% de la obra. No decían 62%, pero bueno. Bien. ¿Qué le parece si llamamos a este muchacho el sordo Gansel?
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansel. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Le parece empezar para Lucas de Liniers con Milonga Sentimental?
Bueno.
Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa ver mentira a tus pies.
dar un taco para cobrar una traición, o jugar en una dama y la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' que quede mucho varón, pa' decirte bien varón, olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa, veme tira agua tus pies.
Para María Marta le piden Estudiante.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, ella nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle Maleva una flor linda como una mañanita de sol. Que va a ser como se terminaría ahora, que anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Claro, mira, ella que habla solo al nombrar. Y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance terminaría ahora, que anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar, ella que habla solo al nombrar.
Lindo, maestro.
Si están de acuerdo, podemos seguir con Vivo Palula para
Eva Pulula
y Juliana ya. Y Susana.
Well, Viva Palula, she's my baby. Viva Palula, don't mean baby. Viva Palula, she's my baby. Viva Palula, don't mean baby. Viva Palula, she's my baby. Don't mean baby. Well, she's a girl in the red blue jeans. She's the queen of all these things.
she's a woman that, oh, she's a woman that love is all. Bebop-a-doola, she's my baby. Bebop-a-doola, don't mean baby. Bebop-a-doola, she's my baby. Oh, my baby, oh, my baby. Well, she's a woman who got to be. She's a woman with a flying feet. She's the woman that walks around the store. She's the one that loves me so. Bebop-a-doola, she's my baby. Bebop-a-doola, don't mean baby. Bebop-a-doola, she is my baby, don't my baby.
Para Soledad le piden óleo de una mujer con sombrero.
Ah, sí, sí, sí. La del sombrero.
Casi igual que lo que acabo de tocar.
Justo esa.
Justo.
Ah, no. Un segundo, Para que viene el llamado.
Una mujer se ha perdido con un ser de lío y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mano. De una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más feo que no me dio. Veo más feo que se perdió. La cuadrilla es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose el centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Otro pedido ha llegado a arroba la venganza radio. Si les parece, puede ser Coplas del Valle.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como
estamos jugando. Venga y bailemos la samba, repiqueteada, que ya se oye un bombito por la quebrada. La quebrada. Vengo desde Aymogasta pa' la Piriquita, traigo una flor del aire de la Lomita. Pa' mi tino Gasteña, niña churita, pa' mi tino Gasteña, niña churita.
Bueno, y nos vamos, maestro, hay que baldear aquí.
Pásenme la pandereta, que... por favor.
Nos vamos.
Vamos a hacer, ¿no?, algo triste. ¿Le parece?
Sí.
Algo triste.
Muy triste,
así,
por favor. Sí, porque... Ahí va,
No vemos triste y amargado. Te he amargado porque la chica de al lado
que
te comeró.
¿Qué te dijo, che?
Que no, loco.
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, humedad 86%. María Eugenia Vidal informó que la provincia de Buenos Aires no está ordenada ni equilibrada. La gobernadora electa bonaerense notificó que el déficit del distrito es de 15.000 millones de pesos y que puede ser aún mayor.
Claramente la provincia no está ordenada, equilibrada. Hasta ahora el déficit conocido son 15.000 millones de pesos. Creemos que es más porque creemos que hay una deuda de proveedores que todavía no hemos conocido en profundidad y que seguramente vamos a conocer cuando sumamos al gobierno. Así que es una provincia que tiene un déficit y además tiene un bache financiero para el mes de diciembre porque no había fondos de la provincia, no están previstos y así se trató en la reunión de la transición con el gobernador. Nosotros ya estamos recorriendo un camino con el equipo económico de Mauricio, ya nombrado, con Alfonso Pratgay, obviamente previniendo esta situación y también buscando alternativas de crédito para llevarle la tranquilidad a todos los empleados públicos de la provincia, que más allá de que hubo imprevisión, nosotros vamos a trabajar para que ellos cobren, por supuesto, sus aguinaldos y los sueldos como corresponde.
Hay alerta por tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre este fenómeno en el sudeste, centro y norte de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis, sur de Santa Fe, el Río de la Plata y la Capital Federal.
Internacional.
Detuvieron a dos presuntos terroristas del Estado Islámico en Moscú. Se trata de dos hermanos de 36 y 22 años, quienes son sospechosos de haber asesinado a dos policías en 2010 y 2014. Ambos individuos forman parte de la agrupación Baba Yurt, un numeroso grupo terrorista de la República de Daguestán, que proclamó fidelidad al Estado Islámico.
Deportes.
Fútbol Copa Sudamericana. Huracán está en la final. Empató con River 2-2 en el Tomás Ducó, pero en la ida en el Monumental había vencido por 1-0 y eso le posibilitó el pasaje a la instancia decisiva. El técnico del Globo, Eduardo Domínguez, manifestó que el equipo estuvo a la altura al jugarle al campeón vigente de igual a igual.
Yo sabía las ganas que tenía, aunque tuve que apresurar un poco la decisión, y en todo esto tiene que ver nuestro presidente, que me ha convencido de que era el momento. Estoy agradecido al presidente que me dio todo este apoyo y que hoy podemos...